El partidazo de COPE con Carlos Ganga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha venido el día, eh? Arturo Vidal, Modric, Courtois, y todavía nos queda media hora en este partidazo de COPE para hablar con una de las voces de la radio. Si no le conocéis por este grito, os lo presento de otra forma.
¡Uy, qué error! ¡Atrás! ¡Frank! ¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¡Volan! ¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¡Volan! ¿Qué? ¿Para dónde Oblak?
¡Pero bueno!
¡Chicharito chuta fuera! ¡No me puedo creer!
¡Qué barbaridad!
¡Una triple!
¡Qué barbaridad!
¡Imposible! ¡Para cualquier portero mundial! ¡Son tres mano a mano!
¡Qué barbaridad, por
favor!
¡Del
suelo arriba! ¡Del suelo arriba! ¡Chicharito desesperado! ¡Igual que Bellarabi! ¡Igual que Julian Brand! ¡En pie el Calderón para ovacionar a su portero!
Este partido, madre mía, no iba a pasar a la historia, pero ya es un partido que deja una imagen para la historia.
Es el primer narrador que pasa la historia por tres paradas y no por algún gol. Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Qué momento este, ¿verdad?
Sí, sí, es muy bonito. Además, mira, lo estaba escuchando ahora y hacía tiempo que no lo escuchaba porque me lo mandan de vez en cuando a Twitter. Todos los días, y hace ya más de un año, la gente se acuerda y me lo sigue recordando por Twitter. Y hacía tiempo que no lo escuchaba y la verdad es que cuando lo escucho me parece bonito porque fue en el Calderón y es una etapa ya pasada del Atleti, pero yo me sigo acordando mucho de ese estadio. Y luego cada vez que lo escucho le saco un fallo, con lo cual a mí cada vez me gusta
menos. No puede ser.
Sí, 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 de verdad, ¿eh? Entonces casi es mejor. ¿Ves? La sensación que te queda de una cosa cuando pasa creo que es la que te tienes que
quedar.
Sí,
sí, siempre. Es la mejor, sí. ¿Recuerdas ese momento? ¿Eso es tan rápido que no se te pasa nada por la cabeza o te da tiempo a pensar lo que vas diciendo?
No te da tiempo a pensar nada. O sea, en ese momento no eres consciente hasta que no pasa de lo que está sucediendo, como pasa en las grandes jugadas, ¿eh? Hay un momento en el que yo, fíjate, tengo la suerte de trabajar con un equipo de gente que encabeza Paco González, que le gusta el fútbol y que está pendiente del fútbol y que además se preocupan porque todos los partidos tengan su importancia, porque ha pasado a la historia esa parada de Oblak, esa triple parada, pero en realidad era un partido intrascendente. O sea, el Atlético, sí, era un Atlético de Madrid-Leverkusen en, sí, el que, sí, el Atlético estaba clasificado prácticamente. Era un momento intrascendente del partido en el que hay una pérdida de pelota. Es decir, que lo normal es que nos hubiera cogido o en publicidad o que ese partido se hubiera ido a otra... Sí, esto pasa. Mira, por ejemplo, lo hablaba un día con un compañero de otra radio y me decía, a mí me cogió en publicidad ese momento. Uf, y eso, hay veces, sí, que tú crees que vas a hacer algo que es muy bonito, que te, sí, puede salir en algún, sí, momento, sí, de tu vida, y hay tantas variables que no dependen de ti, que muchas veces no depende de que solo sea una buena jugada, sino de que te pase eso también.
Lo malo que has dejado es que ahora parece que cuando cualquier narrador diga qué paradón, parece que estamos imitando a Rubén Martín.
Sí, pero eso se ha dicho muchas veces antes y seguirá pasando. Y,
sí, sí, sí.
Pues esto es como cuando Lama dice cuánto queda José Francisco.
Sí, sí, sí.
Eso es algo ya que forma parte de la radio. Con lo cual eso no tiene ni autoría y es mejor que ni la tenga.
Bueno, acabando ya tus vacaciones, ¿cuándo empiezas?
Pues la Supercopa de Europa es en Tallin el día 15, así que la semana que viene ya. El día 12 tenemos que estar por Madrid porque el 13 volamos. Miguelito, uh-huh, Ruiz, bueno, todos los que vamos para allá. Sergio, el técnico, o sea que esto ya empieza a rodar.
¿Te ha dado tiempo a descansar después de Rusia o no?
Sí, sí. Y además, sorprendentemente, lo necesitaba. Porque yo antes de irme a Rusia al Mundial, Evangelio me decía que no podía más con la vida, y yo le decía que podría estar trabajando 3 años seguidos porque estaba perfecto. Y no era verdad hasta después del Mundial. Después del Mundial sí noté que necesitaba parar. Pero vamos, estoy como nuevo, ¿eh?
Bueno, como tenemos tiempo y estás como nuevo, quiero conocer a Rubén Martín, quiero que los oyentes conozcan a Rubén Martín, y para eso vamos a empezar con tu primer recuerdo de deporte y tu primer recuerdo de la radio.
Mi primer recuerdo del deporte, yo creo que los Tour de Indurain. O sea, que a mí me emocionara mucho. Yo soy del 82. El primer Tour de Indurain fue en el 91. Con 9 años yo creo que tengo mi primer recuerdo. Sí, es enganchado a las etapas del Tour, a las contrarreloj. Recuerdo la contrarreloj de Sestrier, la portada del Marca. Pues yo era un loco de esos que se leía los periódicos al día siguiente. Lo disfrutaba el doble. Porque ahora los chavales ya ven una etapa del Tour, por ejemplo, y a los,
sí,
10 minutos está en el móvil.
No tiene
con lo
nada,
cual
sí,
ya no tiene, ya es distinto, ¿no? Esto me hace más viejo.
¿Y de la radio?
Pues de la radio tengo un recuerdo nítido también, que un día se lo conté a Pepe y se reía, pero yo creo que le dolió un poco. Yo empecé a escuchar yo escuchaba a García, ahora que ha estado tan estos días con Alcalá y, uh-huh, tal. Yo empecé a escuchar la radio en los partidos del fin de semana a García. Y un día yo tenía un tío mío que se llamaba Vicente, que en paz descanse, que se me fue hace un par de añitos. Y él me dijo, pero ¿cómo escuchas a García si hay unos tíos? ¿Tú has escuchado el Carrusel Deportivo alguna vez? Y yo decía, no, yo no escucho eso, es que a mí me gusta más esto. No, mi padre escuchaba a García. Y entonces me dijo, no seas burro y escucha un día a esta gente. Y un día me puse el Carrusel Deportivo. No sé los años que tendría, pero sería pequeñito. Y entonces, de repente, yo descubrí a esa gente que en vez de enfadarse se reía, que le parecía emocionante todo, que parecía que se llevaban bien. Y luego descubrí después que todo eso era verdad. O sea, que se reían de todo, que les parecía que les gustaba el deporte, que se llevaban entre ellos bien, que salían de juerga juntos.
¿Y cuándo conoces a Paco? ¿Te acuerdas del día en el que conociste a Paco? ¿Cuándo fue?
Tengo recuerdos, no exactamente del día que le conozco físicamente, pero tengo recuerdos, pues yo de la tribuna paso a la SER de Toledo, pero a hacer a vivir, que son dos días, el tramo local, y entonces ya luego me vengo a la SER de Móstoles.
De Móstoles,
entonces,
sí.
Aquella época era Parla y Móstoles, que era junto, que Parla era la antigua Antena 3. ¿Ves cómo tengo unos años? Y me estoy dando cuenta yo ahora.
No muchos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y entonces hay un momento en el que yo ya soy el tío de la SER de Móstoles, y entonces pues de vez en cuando empiezan a tirar de mí, pues eso, para algún marrón. Un día de repente empiezo a trabajar en Carrusel Madrid, que en aquella época lo dirigía Manu Martín con Arriaza, y lo hacían los dos por la mañana, y yo empiezo a hacer partidos, pues, pero inalámbrico, ¿eh? Inalámbrico de tercera división, o sea, pues a hacer el partido del Naval Carnero, ir al Soto de Móstoles, pues lo que me mandaban. Y entonces de repente un día, por una circunstancia que yo recuerdo mucho con gracia, pero que lo hago en privado porque creo que no debo contarlo en público, pues una cosa que le pasa a un compañero, yo voy un día a Butarque a hacer un partido de segunda B, a narrar, y el que iba a narrar no puede, y me ponen a mí a narrar. Y entonces de repente dicen, ah, pues mira, si ese tío que está en Móstoles puede narrar.
¿Y qué partido era?
No recuerdo el rival, sé que era Leganés porque era en Butarque, no recuerdo el rival, pero sé que era en segunda B. Segunda B o en tercera, ahora ya no estoy seguro, creo que era segunda B. Y entonces a partir de ahí ya, pues eso, en Madrid empiezan a conocerme, y un día Evia, eso sí que no se me olvida nunca, un partido que jugaba el Madrid contra la Juve, que era un partidazo de la época, yo creo que Zidane estaba en la Juve todavía, y entonces en ese partido se queda libre un Estudiantes no sé qué de la Copa ULEB, que ya ni existe, de baloncesto.
Y te mandan allá a ti.
Claro, yo creo que todos se debieron borrar porque pensaron, claro, el que vaya a ver el Estudiante se pierde el Madrid-Juve y aparte no va a entrar porque Paco le va a dar paso como mucho al final.
Sí, sí.
Y entonces, claro, yo creo que Evia debió pensar, pues que el Manguta de Móstoles seguro que le hace ilusión. Y efectivamente al Manguta de Móstoles le hacía una ilusión que no te puedes imaginar. A mí cuando me dijeron que yo iba a entrar para dar el resultado del Estudiante no sé qué de Copa ULEB, me pareció súper emocionante. Vamos, de hecho es que yo creo que me escribí el final del partido en las dos líneas que tuve que decir.
O sea, que lo primero que narraste fue eso, era bonito completar el círculo empezando en Butarque, y ahora también narras tus partidos en Butarque, sí, en Primera División.
Y me acuerdo mucho porque claro, empezaba, aquello era Carrusel Madrid, entonces ese día yo recuerdo que Pepe me dio paso, entonces cuando Pepe dijo Rubén Martín,
bueno.
Tuve la sensación de escuchar la radio, entonces hubo un segundo, medio segundo de irrealidad, y estuve a punto de no contestar porque yo estaba como escuchando la radio. Sí. Pero yo luego, el primer recuerdo que tengo bonito de verdad de un partido de fútbol, o sea, cuando yo siento que debuto con Paco, es en un Villarreal Atlético de Madrid.
Sí.
O sea, yo estoy 2 años en la emisora de Móstoles y me trasladan a... Bueno,
Castellón.
No es que me trasladen, porque yo quería dejar de hacer deporte. Había pedido en la serie, yo creo que era el año 2004 o algo así, o 2003, había pedido un traslado para irme al País Vasco. Me interesaba mucho, me sigue interesando.
La política.
Pero me interesaba mucho el asunto. Era el proceso de la aprobación del plan Ibarreche, que venía al Congreso de los Diputados. Me interesaba mucho el asunto de la política. Y entonces pedí el traslado a Informativos, me iba al País Vasco ya, ya estaba todo gestionado, estaba buscando casa en San Sebastián, y Evia... Que es yo en realidad estoy aquí por Evia.
Le debes todo a Evia.
Sí, es así. O sea, es así. Evia se debió enterar porque en aquella época jugábamos los jueves por la mañana al fútbol en la Ermita del Santo. De alguna manera se enteró de que yo, un tío que estaba en Móstoles y que le había hecho en algún momento algún servicio, como una Copa ULEB inservible, pues le debió decir a Paco: oye, este tío resulta que se va a Informativos. Yo creo que a lo mejor nos puede valer para otro lado. Y Paco un día, o Evia, no recuerdo quién, me dijeron: a ver, no, en Madrid no hay sitio. Yo creo que ellos pensaron, en Madrid no hay sitio para un inútil como tú, pero bueno, te puedes ir a otro sitio que esté un poco más lejos. Entonces me dijeron, hay 6 o 7 sitios en los que necesitaríamos a alguien. ¿Te apetece hacer Primera División? Y yo digo, cuando cuando un paleto de Carranque va a volver a tener la oportunidad de hacer un partido en Primera División. Y entonces dije, sí, donde sea. Entonces Paco me habló de varias ciudades que tenían equipos, que él necesitaba un narrador. Y me dijo, yo que tú me iría a Villarreal. porque este año se va a jugar la Intertoto, igual se mete en UEFA y pues a lo mejor, total, que yo dije, ¿a Villarreal? Pues a Villarreal me fui. Y entonces, ese partido de Intertoto es un Villarreal-Atlético de Madrid. Y como 3 o 4 días antes de que se juegue el partido de ida, me llama Paco y me dice, ¿tú te ves para hacerlo? Y yo, pues, yo para mí pensé, ni de coña. Pero le dije, sí, hombre, sí, claro, joder, claro, sí, yo he hecho un montón de partidos ya en Móstoles y de fútbol sala, yo no sé qué. Y entonces me dijo, Paco, venga, pues para adelante, ya que te has ido para allá, vamos a probarlo. Y yo le dije, yo solo tengo miedo de fallaros. Y Paco, muy cariñoso, me dijo, no, no te preocupes, hombre, si lo haces mal, ponemos a otro. Así, sin presión.
Sí, gracias, Jorge Evia, por esto que hiciste. Se lo podrás recordar toda la vida. Se hubieran arrepentido, yo creo, ¿eh?
Sí, sí. Creo que es el recuerdo más bonito que yo tengo en la radio de todos estos años. Junto con el del debut en la COPE en Mónaco, creo que es el más bonito.
Con
que
tu grito.
Con mi grito. ¿Veis? Es que en realidad, si hay cosas que no estoy nunca a la altura cuando hay que recordar las cosas. O sea, el momento bonito del debut yo lo saldo con un grito.
Un grito, ay, sí, es lamentable.
Y luego se me recuerda por una parada. Es que soy un inútil. No
pasa
soy
al
nunca,
revés.
¿Eh?
Sí. Sí. Pasamos unos años, vuelves a Madrid y te quiero preguntar por el verano de 2010. ¿Qué recuerdas tú de aquel mes? Lo que quieras decir sobre aquello.
Bueno, recuerdo lo más importante, que nació mi hijo el 14 de junio de 2010, con lo cual yo me fui al Mundial de Sudáfrica y yo me fui con el temor de que mi hijo podría nacer y que yo no estuviera. Con lo cual eso era, en realidad, era una preocupación permanente, porque él debería nacer justo cuando yo me volviera. O sea, el día 10 o 11 de julio salía de cuentas Patricia y yo me tenía que volver. Pues claro, yo pensé siempre, es imposible que España llegue a la final.
Sí, sí.
Yo me voy a volver antes, seguro, entonces no había problema. Y entre que España ganó el Mundial y mi hijo se adelantó 3 semanas porque le pegó una patada a la bolsa y le rompió y tenía ya venía para ser futbolista.
Quería ver el Mundial, sí.
Sí, de los malos, porque le pegó del revés, pero le pegó a todos y la rompió. Y entonces nació 3 semanas y yo me tuve que volver. Entonces, para mí el Mundial es que nació Álvaro. Y claro, yo tuve que coger un avión. No se me olvidará nunca que yo estaba viendo un partido, un Holanda-Dinamarca, en Johannesburgo, en el Soccer City. Me llamó Patricia, me dijo, el niño le ha pegado una patada a la bolsa y la ha roto. Y yo recuerdo que empecé a correr. Y en esa carrera cogí un coche que tenía Ángel Rodríguez, que en aquella época era el que hacía la noche en Onda Cero. Y no sé cómo acabé en el aeropuerto de Johannesburgo. Entonces, en el aeropuerto de Johannesburgo pensé, ¿y ahora a ver qué hago? A ver si... Entonces llamé a la radio y les dije, me vuelvo a Madrid, que van a hacer mi hijo. Entonces me dijeron, no te preocupes, te buscamos un vuelo. Esto serían las 2 de la tarde o las 12 del mediodía o algo así. Y el único vuelo que había, y gracias a Dios que había uno ese día, era a las 10 de la noche.
Madre mía.
Entonces tuve que esperar, pues allí, claro, las 8 o 10 horas que tuve que esperar en el aeropuerto. Yo recuerdo la época... O sea, ese momento fue el de más tensión de mi vida. Porque yo me metí en el avión y cuando ya estaba... Claro, estaba en el hospital la mamá y yo iba preguntando. Entonces yo cuando ya me metí en el avión todavía no había nacido mi hijo.
Con una tensión, sí.
No se lo recomiendo a nadie. Entonces, claro, ya cuando me metí en el avión, le expliqué la situación a las azafatas, les dije que por favor me dieran un tranquilizante o algo, porque yo no iba a poder soportar ese vuelo, y me dijeron que lo sentía mucho.
Te miraron,
pero
un poco raro, sí.
Sí, me dijeron que no podía, porque si yo era alérgico a algo y me moría en el avión, pues que la culpa era para ellas. Muy sutilmente me lo dijeron.
¿Y del traslado, del trasvase ser COPE?
Pues recuerdo que echan a Paco y a mí me coge en la final de Hamburgo, de la final de la Europa League del Atlético de Madrid, como nos coge a casi todos. Cada uno te puede hacer un libro, del Lama y Antoñito. Este Mundial en Rusia lo hemos estado recordando y llorábamos de la risa por cómo les cogía a cada uno, porque cada uno lo vivió de una manera, claro. Y entonces yo recuerdo que me coge en Hamburgo y me entero, pero no... O sea, en realidad quien sabía lo que estaba pasando pues eran Paco, Lama, los que se enteraban, los que estaban en Madrid... De la Morena, que se lo contarían todos los jefes. Entonces, yo cuando me dicen que han echado a Paco, no me lo creo. Pero al día siguiente, cuando ya vamos a comer y ya nos explican que Paco no va a hacer el programa, que... Pues recuerdo, el primer recuerdo es ese, que se come el marrón Joseba, que Pepe le dicen que no diga, no se acuerde de Paco, y Pepe,
se tiene
porque
que acordar.
Es como es, se tiene que acordar, porque llevan 20 años juntos y nos da una lección a todos de vida. Y recuerdo que a partir de ahí es, pues eso, a la vuelta nos convocan para una reunión allí en Gran Vía para explicarnos su versión de lo sucedido. Y entonces yo tengo la sensación de que no hay nadie que entienda lo que ha pasado, ni de los que estábamos dentro en la radio ni de los que estaban fuera, que eran los oyentes. Porque yo en aquella época era redactor del Larguero, y entonces yo podía ver los correos que llegaban. Entonces al buzón del Larguero llegaron miles de correos. Yo recuerdo esa mañana, al día siguiente de volver de Hamburgo, de leer los correos, y todos eran en relación con Paco, o sea, a toda la gente que escribía le habían robado, le habían hecho daño, le habían una parte de su vida se la habían descolocado. Entonces había una, cada mensaje era de, pues eso, de sentimiento, de dolor, de, o sea, yo recuerdo una llorera de dos horas, sí, intentando, sí, intentando ocultarme detrás de un ordenador. Leyendo esos correos, que yo creo que alguien supo, bueno, ya no lo sé, claro, igual no, pero que alguien se los recopilaría a Paco, o los que llegaron a Carrusel o algo así.
A mí como oyente, es que me fastidiaba muchísimo. Yo solo os conocía de escucharos 14 horas todos los sábados y todos los domingos, pero lo pasé, incluso yo como oyente, y puedo, creo que puedo hablar en nombre de muchos oyentes, sí, lo pasamos horrible.
Sí, porque yo tengo muchos amigos que eran, antes de que yo trabajara en la radio, eran muy oyentes, entonces... Todos tenían la sensación de que, claro, había algo en su vida que funcionaba, que no le dabas mucha importancia porque era imposible que eso dejara de funcionar algún día, y de repente un día, ¡pum!, te lo, sí, quitan. ¿Sabes? Era un momento de, no sé, a cada uno le hace ilusión algo, le hace feliz algo, o tiene un rato en el que sabe que hay, o un espacio en el, o una persona en la que, con la que es feliz. Y había mucha gente que, para la que un rato de su felicidad consistía en poner la radio a esa gente que le parecía su, parte de su familia. Y eso era evidente que se acababa. Yo no iba a ser feliz si no estaba con la gente que quería.
Claro. ¿Quién te llama? ¿Quién te llama para decirte, oye, nos vamos a COPE?
Yo creo que hablo con Paco, que era el que estaba, el que, al que ya habían echado, y él me dice, no, no a COPE, sino que él se va a ir y que iba a intentar que el mismo sonido, o que la misma gente, o que la mayor parte de esa gente, la gente que formaba o que parte del equipo, si pudiera, si él podía, iba a intentar llevarse a todos, por, o por lo menos que tuvieran la oportunidad de irse. Por eso para ellos era muy importante que las ofertas que llegaran, pues todo lo ha contado ya Paco, ¿no? Las ofertas que le llegaron de todas las radios, era importante que les permitiera llevarse a todo el equipo, a todo el que quisiera, porque luego hubo gente que no le apeteció, que le, sí, convencía, sí, claro, más lo que le ofrecían en otro sitio, y pues se quedaron. Y en ese camino pues hemos ido conociendo también a gente maravillosa que no curraba con nosotros en la SER, pues como Miguelito, como Arancha, como Corro, los que os habéis ido incorporando después, los que estaban en la COPE, como Pilar, como Melchor, como Vaquero, como Charliki, Santi. Sí. Claro, yo Santi le conocía porque estudió conmigo la carrera, entonces, claro, ha sido una oportunidad maravillosa de conocer a mucha gente que no conocíamos y currar con ellos, que son una maravilla todos, los técnicos todos, o sea, no hay distinción. Y luego... Claro, también eso yo creo que une mucho, o sea, sufrir juntos une mucho, no te das cuenta hasta que te pasa. Y yo creo que eso nos convirtió en una pequeña familia. O sea, somos una familia que seguro que discutimos, que a veces no estamos muy conformes con lo que pasa, o que estamos muy contentos en otras ocasiones, pero que el haber sufrido, el haberlo pasado mal juntos en esa época, porque era jugarte, pues eso, tu situación laboral, tu hipoteca, tu... la tranquilidad de tu familia, pasarlo mal, la situación de Paco, luego, pues eso, lo que pasó con la situación familiar de Paco también. Yo creo que todo ese sufrimiento nos ha hecho estar más juntos.
Entonces... Afortunadamente, una familia unida y donde quiere estar. Vamos con el Rubén narrador. Tú llegas al estadio, te sientas y tú dejas que fluya todo dentro de ti, todo natural, ¿no?
Sí, sí, porque yo creo que todo eso tiene que venir preparado de antes, pero en el momento, no sé, no soy capaz de escribirme algo que vaya a pasar. No digo que esté mejor ni peor, no juzgo a nadie.
Se dice que por aquí que Angelito de vez en cuando se escribe.
Pues ¿sabes qué pasa? Que yo eso un día se lo escuché a Eric, cuando estábamos todavía en la serie, y Eric me decía alguna vez, o si no me lo decía a mí, yo se lo escuchaba decir, es que parece que hay periodistas de segunda porque se escriben las cosas, y a mí eso se me quedó muy dentro siempre. No es ni mejor ni peor el que se las escribe o el que no se las escribe. Yo lo que creo es que el que consigue escribírselo y lo hace bien es una maravilla, pero yo sé que si me lo escribiera, primero, no sé leer, segundo, soy miope y si me lo pongo lejos lo voy a leer mal, y tercero, yo creo que va a quedar artificial. Entonces la radio consigue trasladar emociones que primero se te tienen que producir a ti dentro, entonces si tú no eres capaz de emocionarte con lo que estás contando, vas a ser incapaz de trasladarlo. Ahora bien, lo que sí debes hacer es estar preparado para que esos momentos que llegan y que pasan cada mucho tiempo, te cojan preparado. Porque yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso, no de nada de la parada de Oblak, estoy orgulloso de reconocer a los rivales del Atlético de Madrid. Si tú no has visto 20 partidos antes y los partidos de esa temporada del Bayer Leverkusen, es imposible que distingas a Brand, de Boland, a Chicharito así a lo mejor. Y entonces es imposible que tú en media décima de segundo, cuando tienes 10.000 cosas en la cabeza, sepas quién es. ¿Cómo lo sabes si has visto 10.000 partidos?
¿Cómo te preparas los partidos?
Pues desde hace un año a esta parte, con una herramienta que para mí es el culmen ya de la preparación, porque antes tenía que buscarme la vida metiéndome en páginas, perdón, páginas piratas, en otras que, por ejemplo, en Movistar estaban todos los partidos, que hay una cosa que se llama Compact Liga, que te venían todos los resúmenes de la liga, y entonces yo antes de cada partido me veía todos los resúmenes del equipo que fuera a narrar hasta esa jornada. Entonces es en la jornada quinta está muy bien porque son cuatro resúmenes, pero en la 37 ya es un poco más cargante si no te acuerdas de algún partido. Entonces yo ahora lo que hago, hay un programa, bueno, creo que es un programa, no sé cómo se llama porque no entiendo de informática, que se llama Insta Scout.
Scout, sí.
Hay varios, ¿no? Hay otro que es Way Scout, que utilizan los directores deportivos, los agentes, los clubes, que está en todos los departamentos de análisis, y que yo tengo una clave de acceso gracias a Maldini, que es un fenómeno. Y entonces en ese programa, InstaScout, están todos los partidos despiezados. Entonces tú te puedes ver los partidos completos de cualquier equipo que quieras, despiezadas las jugadas a balón parado, la estrategia, los goles, los córner, el que se ve el fútbol, Maldini. Te pongo Maldini por no decirte Evangelio, por no decirte Marcos López. Cuando te van a hablar de un partido del Karabaj, el año pasado que el Atleti, por ejemplo, no lo habría visto a nadie, el que te dice que este es un media punta con tendencia a la banda izquierda, ha jugado 28 partidos, no sé qué, mentira. No ha visto nada de ese tío ni de ese equipo. Se ha leído los datos, que eso es muy fácil para todos. Ahora, el que te dice el otro día, como te dice Maldini siempre, el otro día le pegaron un codazo en la ceja, le abrieron la ceja contra el Rapid de Bucarest. Sí, y dices, ¡ostras!
El detalle, sí.
Este tío se ha visto el partido. Entonces yo creo que eso, no sé si para todos los oyentes, pero yo creo que para la mayoría son... creo que lo agradecen. Entonces, los partidos del Madrid, del Barça, del Atleti, del Valencia, del Sevilla, yo creo que los vemos todos. Y entonces la diferencia en los partidos de la Liga Española es que cuando a ti te toque narrar, por ejemplo, un recién ascendido este año como el Valladolid contra un equipo que a lo mejor has podido ver menos como el Girona, tú de repente seas capaz no solo de ubicar, sino de contar cosas que han pasado en otros partidos. Porque el oyente que está escuchándote en Girona o el oyente de Valladolid dice... este tío ha visto los partidos. Y a mí me parece que es la mejor manera de respetar primero a esos dos equipos y a sus aficiones y después de respetar mi profesión.
Antes de ponerte a prueba, de poner a prueba tu memoria en un juego...
Malísima, ya te lo digo.
Sí, bueno, pues entonces vas a fallar, ¿eh? ¿Qué mejoramos de Rubén Martín narrador?
Un montón de cosas. Que no le atropellen las emociones, que a veces eso pasa. Que ser capaz de controlar la voz cuando hay un momento emocionante. Yo sé que eso... a lo mejor es, no sé si es recrear o teatralizar un poco más, pero que a mí a veces me pueden las emociones. Entonces yo creo, cuando la gente me dice, es que da la sensación de que sientes lo que narras. No, es que siento lo que narro. Por eso a veces de repente hay un grito que se va o un... no sé, creo que eso se puede corregir. Creo que los partidos, yo me voy mucho al fútbol y entonces yo creo que a veces eso se le hace un poco aburrido al oyente. Que no está muy relacionado con dos equipos de mitad de tabla para abajo. Y entonces a lo mejor Paco tenía siempre una frase que Juanma hizo suya, que es cuando no hay fútbol vamos a la radio. O sea, cuando no se hace fútbol,
sí,
se hace radio.
Tiempo de juego, sí, sí.
Y entonces, claro, yo entiendo que tiene que haber un hueco para todos.
Entonces,
en mi papel de narrador creo que es importante que yo cuente lo que está pasando. Y entonces procuro siempre que el que está oyendo y es de uno de esos dos equipos, si a lo mejor hay muchos oyentes que no son de ninguno de esos dos equipos, se diviertan, pero que el que es de esos dos equipos sepa lo que está pasando y sienta que se está respetando el partido.
Nos divertimos, doy fe. Vamos a ver si eres tan malo. Te voy a dar pistas sobre dos goles. Es el inicio de la narración de tu narración, del principio de la jugada, y luego te pongo el final, a ver si eres capaz de adivinar qué goles son. Son dos goles de esta temporada del Atlético de Madrid. Bastante importantes. Tienen,
vale,
su...
ya hay pista.
Sí,
ahí,
sí,
vale.
Yo te pongo, pero muy poco tiempo de pista te pongo, ¿vale? Te pongo 3-4 segundos nomás. A ver si eres capaz de irte, venga, al pasado y saber qué gol es.
Vale.
Ojo la contra del Atlético de Madrid, que busca matar el partido a la contra. Bersálico saca el centro.
Es un centro de Bersálico.
Bersálico saca el centro. Costa puede ser el remate. Y no sabría decir de quién es, de qué partido es. ¿Puede ser?
Gol de Costa, sí.
Bueno, 50%.
Gol de Costa,
gol,
sí.
De Costa.
Es el... es
pase un... de Bersálico. El, sí. ¿El gol de Costa al Arsenal en la vuelta de la semi de UEFA?
No.
No.
Más
no.
Señalado todavía.
Ojo la contra del Atlético de Madrid, que busca matar el partido a la contra. Bersálico saca el centro. Costa. ¡Gol, gol, 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 gol!
Le van a expulsar. Le van a expulsar por celebrarlo con la
grada. El debut de Costa.
Ahora sí.
El debut de Costa, sí, sí, sí. Primer gol de Diego Costa, es verdad.
Era difícil porque la pista no era muy buena. Te voy a poner el segundo ahora, y este sí que es, vamos, para los atléticos, como falles aquí, no te dejan entrar en el Metropolitano. Dale, colchero a la pista.
Correa, Correa y Torres.
Sí, hombre, este sí, este es el penúltimo gol de Torres.
Eso es.
Gaby para Correa, Correa, Correa Torres. Torres, esta puede ser, esta puede... Es que como me lo mandan mucho por Twitter, es posible que lo haya escuchado.
Por ahí va, por ahí va, por ahí va, dale, colchero. Este...
Correa y Torres, puede ser, Torres, Torres.
Bien, Antoñito.
Sí, sí, sí. El primero de los dos goles de Torres que marcó en su despedida del Metropolitano.
Le llevan los demonios a Paco, porque Paco me dice siempre, pero que estropean los goles cuando gritan por delante. Y yo digo, pero déjale, si son felices, hombre. Le hace mucha ilusión. Además, Antoñito ha vivido muchos años con Fernando Torres. Sí. Vivió su arranque en el Atlético de Madrid. Entonces yo entiendo que cuando la hemos... Esto es como cuando Pepe dice a la gente que va al estudio, por favor, intentar no gritar los goles. Es que en ese momento no te acuerdas.
Claro, claro, claro. Es que es muy difícil que te acuerdes porque, no sé, ¿cuentas los partidos que haces en una temporada?
No los cuento, pero pues si son dos por jornada de liga, son 38 jornadas, 76 partidos. Mira, lo estoy contando contigo, ¿eh?
Vamos.
Desde, yo creo que 16avos de final de Copa se hacen, 16 suelo hacer 3 en 16avos. Y 3 de vuelta, 6. Y otros 6 de octavos, 12. Y 2 de cuartos, 14, 16. Una semi, si llega alguno de estos, 17, 18. Pues 76 de liga y 18 de copa serían 94. Sí, contando los de Europa, más de 100, sí.
Más de 100.
Más los de la selección, que a lo mejor la malos que no puede o lo que sea. Sí, sí, sí.
Y a ti que te encanta viajar, claro.
A mí, vamos a ver, vamos a ver, a mí me encanta mi trabajo, entonces yo soy feliz yendo a los sitios, pero vamos, Ganga, a acabar ya con esta mentira de
sí,
viajar.
Sí, sí, sí.
O sea, esto de, no, es que hay que ir a Moscú, la Plaza Roja, ya está. La Plaza Roja, ya se lo dije a Paco en verano, la Plaza Roja, Paco, te la puedes saltar, es una plaza y una calle. Esto es Moscú. Bueno, si quieres dar un paseo por el río, puedes. Ya está, o sea, no, que no pasa nada por no entrar a los sitios. De verdad merece la pena. Mira, esto es verídico. Yo he estado por lo menos 10 veces en París. No se me ha ocurrido en mi vida hacer cola una vez para entrar al Louvre. Y ahora ya me podéis matar. Nunca,
fuerte.
No haré una cola nunca para entrar al Louvre. Porque luego, ¿sabes lo que pasa? Que luego los que entran y dicen, madre mía, claro, ¿cómo no vas a ver la Mona Lisa? Eres un burro, no sé qué. La gente que entra dice, es más pequeña de lo que me lo imaginaba y la tienes que ver a 10.000 metros porque no te dejan acercarte, rodeado de 80 japoneses haciendo fotos y con un cristal en medio. ¿De verdad en tu vida perder 2 horas o 3 o 4 en una cola te compensa? Bueno, pues al que le compense, que hay mucha gente a la que sí. Yo digo que a mí no me compensa. Y entonces no me compensa eso y ya está. La Plaza Roja hay que ir a verla. Sí, hombre, si estás en Moscú hay que ir a verla una vez en la vida, como hice yo, el día 32 de competición, cuando ya no tienes trabajo. Y ya está. Huguito Ballester es feliz haciéndose fotos, las pones en Instagram, porque ahora ya sabemos que si no pones una foto en Instagram no existes. Voy a tardar 2 meses o 2 días en irme otra vez de Instagram, porque eso es un rollo.
¿Sí? ¿No te gusta?
No me gusta nada, no me gusta nada, 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 sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo en realidad las redes sociales las utilizo para el trabajo, y entonces, si te metes en Instagram, a la hora que te metas,
sí,
la gente pone fotos de su vida.
Es la menos profesional, sí.
Y a mí, ¿sabes lo que pasa? Que no me interesa la vida de la gente. Entonces, como no me interesa la vida de la gente, pues no veo los programas de cotillos, pero no porque no me parecen género mejor ni peor, me parecen un género de telespectacular, pero es que a mí no me interesa la vida de la gente.
Estamos acabando ya, nos estamos acercando a la 1:30. ¿Qué hace Rubén Martín en un día libre? ¿Qué le gusta hacer?
Pues mira, te cuento hoy mi día, por ejemplo. Me he levantado a las 10 de la mañana, me he ido a desayunar y he terminado de desayunar como a las 12, o sea, esos los periódicos en papel, los sigo leyendo, soy un tío antiguo. Y me he venido a casa, me he puesto, que no había visto todavía el documental del mejor partido de la historia del tenis, que lo tenía pendiente, recomendable,
el
muy recomendable.
Wimbledon, Nadal,
el de Wimbledon, Nadal Federer, maravilloso, el de Nadal Federer. Y he terminado y estaba viendo ahora el de McGregor, que no sabía que tenía un documental, que también, por cierto, lo recomiendo, está en Movistar Plus.
Este no lo he visto, me lo voy a apuntar.
Pues es una maravilla también, porque además, claro, ves al McGregor que empieza 4 años antes de que explote en Las Vegas, en Irlanda. Y el tío, él ya sabía que iba a ser tan bueno que viviendo con su madre y con su novia en la casa de su madre, ya mandaba a un tío para que le grabara. Con lo cual él ya sabía que iba a ser un fenómeno. No tenía donde caerse muerto, pero para eso sí tenía. Y entonces, me gusta mucho el deporte. Entonces, pasar tiempo con mi familia, que hemos venido ahora de Cádiz, que hemos estado allí unos días, y ver estas cosas de deporte. Porque no, lo que
¿De
no
series
quiero es...
no eres?
soy de series, pero ahora estoy desconectado. Porque como cambio, creo que las vacaciones son cambiar de ritmo. No creo que sea ni de lugar, sino que es estar más con tu gente y cambiar de ritmo. Pues eso. No procuro no ver más fútbol del imprescindible, salvo que haya algo que me llame la atención para luego cogerlo con muchas ganas dentro de una semana y media. Y ver estas cosas que durante el año a lo mejor me las he ido dejando pendientes. Y como hay estas plataformas ahora maravillosas, sí, de Movistar Plus, que es una joyita, que tiene 10.000 cosas que puedes ver, o Netflix incluso, por ejemplo, uh-huh. En un viaje hace poco vi también un documental de la Francia campeona del mundo del 98, cómo había cambiado la sociedad francesa a través de los ojos de la selección. Entonces me gusta mucho eso.
Déjame que la última sea sobre el Atlético, sobre estas, sí, palabras de Simeone. ¿Tú estás de acuerdo con él que no puede competir el Atlético con el Barça y el Madrid?
Yo creo que el Atlético de Madrid puede competir. Es que decir yo creo es, yo creo que es, no tiene mucho sentido. O sea, el Atlético de Madrid puede competir con el Barça y el Madrid. Pues, quiero decir, otra cosa es que la discusión sea, como siempre dice Antoñito, se le debe exigir al Atleti. Bueno, ahí ya a lo mejor podemos discutirlo, pero que compite es evidente. Si el Atleti ha quedado segundo el año pasado, el Atleti ha ganado una liga hace 3 años. O sea, ¿el Atlético de Madrid compite contra el Barça y el Madrid? Evidentemente. Estoy muy de acuerdo con un tuit que ha puesto Maldini hace unos días. ¿Tiene uno de los mejores porteros, sí, del mundo? Sí. ¿Tiene una de las mejores parejas centrales del mundo? Sí. ¿Tiene futbolistas que querrían el Barça o el Madrid en el centro del campo? Saúl, Coque, Rodri, sí. ¿Tiene una de las mejores delanteras del mundo? Sí. Ahora, ¿tiene una plantilla como la que tienen los 5 grandes favoritos a ganar la Champions? No. ¿Tiene un equipo que le pelea de tú a tú a cualquiera de los 5? Sí. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid puede pelear la liga. Es más, yo creo que este año el Atlético de Madrid va a ser una liga de 3.
Yo también lo creo.
Sí. O sea que me da que este año vamos a vivir un momento precioso. No sé si la presión de tener que jugar, creo que sí, una maldición.
Y la final en el Metropolitano.
Claro, la final de la Champions en el Metropolitano. Bueno, si se juega, porque también hemos conocido hace unos días, sí, ahora que resulta, sí, que el, sí, Metropolitano, sí. Vamos a ver de quién es.
Allí estaremos para contarlo. Pues este es Rubén Martín, un crack con el que me encanta compartir la radio. Rubén, muchas gracias.
Y a mí también. Un abrazo, que te vaya muy bien este verano, Ganga.
Te escuchamos en la Supercopa de Europa dentro de una semanita.
Muy bien.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues a mí me ha encantado charlar con Rubén Martín y seguro que a vosotros escucharle. Ha contado cositas, como él dice. El miércoles en la Supercopa de Europa ahí estará para contarnos el Real Madrid Atlético. Y ahora ya veo que nos hemos pasado del tiempo, pero merecía la pena aguantar. Mañana volvemos. Gracias por elegir nuestra compañía.
El partidazo de COPE.
Estar informado.